¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí hay un error, ¿no?
Hay un error,
hay un error. Hay un error, bueno, menos mal. Ahora, hombre. Nos has querido despistar, José Miguel Viñas, buenos días.
Muy buenos días.
El calor que estamos pasando, no me podía creer. Ha sido Yosto, dice Juan Carlos que ha sido Yosto. No sé quién ha sido, pero la verdad es que tenemos un fin de semana, yo diría, típicamente veraniego, pero veraniego de cuando el calor aprieta, ¿no?
Sí, aunque ahora te voy a comentar que mañana domingo cambios, empieza ¿sí? a haber bueno, una tormenta y bueno...
Ayer pasamos mucho calor en general.
Muchísimo.
¿Cómo va a estar hoy la
calor,
cosa?
Fíjate, solamente un dato, las máximas... que se han alcanzado en observatorios, Córdoba 40,3, te estoy hablando de ayer,
sí.
Badajoz 40,1, Sevilla 39,7, Ciudad Real 38,6, bueno, podríamos seguir bajando, pero te das cuenta que las temperaturas son muy elevadas y hoy, como bien dices, pues incluso más calor en la franja central de la península y en el área mediterránea. A igual que estos días atrás, hemos amanecido con algunas nubes bajas por el extremo norte, por el norte de Galicia, por Asturias, también con algunas nieblas, con una tendencia durante la mañana que se vaya despejando. Y en el resto vamos a seguir con los cielos bastante despejados, aunque empiezan a llegar ya algunas nubes altas y medias por el sur de la península. Y vamos a ver hoy ya crecer algunas nubes de evolución diurna por las áreas de montaña y por la tarde, de cara a la tarde, pues ya tendremos algunas tormentas, pero de momento hoy van a ser dispersas, no demasiado destacadas, pero eso sí, van a poder crecer por la cordillera Cantábrica, Pirineos, Sistema Central e Ibérico, incluso por las montañas de la mitad sur. Como te digo, hoy el tiempo muy caluroso y bastante estable en general. Mañana vamos a seguir con calor, pero cambia el tiempo. Y aunque ese calor todavía va a estar presente en muchas regiones de nuestro país, los cielos se presentan ya más nubosos. Las temperaturas empiezan a bajar un poco por toda la vertiente atlántica y centro de la península. Eso no quiere decir que no vaya a hacer calor, pero bueno, ya no vamos a estar en esos valores.
Un calor agobiante, ¿no?
Efectivamente, aunque habrá sensación de bochorno seguramente. Sí. Y donde se mantendrá el tiempo de momento parecido es por la zona del Mediterráneo, quizá ya con algún intervalo nuboso. Eso sí, cuidado con las tormentas ya mañana, porque desde primeras horas podremos tenerlas por el extremo norte de la península e incluso localmente podrían ser fuertes en la zona de la cordillera Cantábrica, en la zona de picos de Europa. Esos chubascos tormentosos durante la jornada podrán ir extendiéndose a otras zonas del norte y del centro de la península. Tampoco se descartan en otros puntos, pero ya es menos probable cuanto más hacia el sur y hacia el este nos desplacemos. Por lo tanto, bueno, pues el mes de junio tiene estas cosas, ¿no? Que tan pronto se dispara el calor como irrumpen con fuerza
una
las
tormentas. Una de cal y una de tormenta. Bueno, no estaba Juan Carlos tan mal, ¿eh? O sea, al final acabarán llegando esas
muy
tormentas.
Bien.
Hoy quieres hablarnos en tu sección de la relación entre la arquitectura y el clima. Pero antes de entrar en materia, me gustaría que nos aclararas algo. ¿Qué es exactamente un cielo áspero, José Miguel?
Bueno, pues supongo que me preguntas esto al hilo de una noticia que ha empezado a circular hace unos días por Internet. Además, la conocí gracias a Humberto García, un escuchante de Torrevieja. Y bien, resulta que Gavin Pretorpini, que es el fundador de la Sociedad de Apreciación de las Nubes, con el apoyo, con el respaldo de algunos miembros de la Royal Meteorological Society, ha solicitado a la Organización Meteorológica Mundial la incorporación de un nuevo tipo de nube al actual Atlas Internacional de Nubes. Las nubes, como ya he contado en alguna ocasión, tienen nombres en latín, y esta nueva variedad nubosa la ha bautizado como Asperatus,
¿sí?,
que significa precisamente áspero. Ese nombre fue usado en la antigüedad por el poeta Virgilio para describir la mar picada, la mar agitada, y es que ese es el aspecto que presenta dicha formación nubosa. Se trata de una capa ondulada, similar, para que te hagas una idea, a esas antiguas piedras de los lavaderos, con zonas donde la nubosidad está desgarrada, lo que pone de manifiesto la presencia simultánea de unas ondas, una ondulatoria en el aire y de una turbulencia, ¿no? Y ahora, pues, la Organización Meteorológica Mundial tendrá que decidir si dicha variedad nubosa puede identificarse con la combinación de algunas de las que ya vienen descritas en ese atlas o si finalmente añaden a la lista los asperatus.
El cielo áspero, bueno. Una de las cosas que más llama la atención cuando viajas, ahora sí vamos a hablar de la relación entre la arquitectura y el clima, es el tipo de construcción propia de cada lugar. ¿De qué manera el clima de un sitio tiene su reflejo en la arquitectura local?
Bueno, pues la verdad es que ambas cosas, arquitectura y clima, suelen ir casi siempre de la mano, yo diría que en perfecta sintonía. Lo que se pone especialmente de manifiesto en el caso de la arquitectura tradicional o popular. Poco o nada tiene que ver la casa típica de Andalucía con las casonas de Asturias, con las masías de Cataluña, los pazos de Galicia o los caseríos del País Vasco, ¿no? En cada región de España domina un tipo de arquitectura acorde con el clima del lugar. Y aparte de la forma y de la estructura de las casas, también se emplean diferentes materiales de construcción. Por ejemplo, Pepa, en zonas de montaña donde llueve y nieva bastante a lo largo del año, pues que se imponen los tejados negros de pizarra más que los de teja, ¿no? Debido a la mayor impermeabilidad de la pizarra. También se usa más la madera como material, pues porque es muy buen aislante y protege bastante del frío, ¿no?
Sabemos que las casas, ahora que hablas del tejado, nunca hay que empezarlas por ahí, pero también sabemos que el tejado cumple una importante función de entrada, por ejemplo, evita que entre el agua cuando llueve, ¿no? A la hora de desalojar el agua de la lluvia, ¿qué influye más? ¿La forma que tenga el tejado o los materiales de los que nos estabas hablando, de los materiales de los que esté hecho?
Bueno, yo creo que ambas cosas influyen y ambas cumplen su función. En cuanto a la forma, los tejados más comunes son los de dos aguas con aleros. En las zonas de montaña esos tejados suelen ser más picudos, con una mayor pendiente, y eso es así para evitar que cuando caiga una buena nevada se acumule demasiada nieve encima de la casa y cedan las vigas por el peso. Además, se ponen unos pequeños salientes puntiagudos en los tejados para favorecer la rotura del manto nivoso a medida que va deslizándose lentamente, lo que provoca fracturas en ese manto de nieve y acelera esa caída, ¿no? Si además tenemos tejas planas de pizarra, pues la nieve desliza mejor, ¿no? Y las tejas rojas de barro cocido son de origen romano y facilitan la canalización del agua de la lluvia, llevándola, digamos que ordenadamente, hasta las canaletas del tejado y de allí a los desagües. Cuando se pone un tejado, Pepa, lo primero que se coloca son las tejas canales en forma de U,
sí,
que son las encargadas de recoger el agua de la lluvia y conducirla hacia abajo, y las juntas entre las tejas canales son cubiertas por otras tejas que se llaman cobijas y que garantizan que no se cuele el agua por los intersticios, por los huecos.
Ajá, está bien. En alguna ocasión he visto las fachadas de algunas casas cubiertas por tejas, pero tejas colocadas al revés, con la parte arqueada apuntando hacia afuera. Así que, ¿qué se consigue? ¿Se protege más una pared de las inclemencias del tiempo?
Mira, esa forma de poner las tejas recibe el nombre de teja vana y a veces también se rematan así los techos de algunos edificios colocando las tejas abiertas en U hacia abajo y colgando todas ellas directamente de la armadura del tejado. En el caso de las fachadas se utilizan también a veces placas de uralita con sus características acanaladuras y suelen revestirse así únicamente si lo observas las fachadas orientadas hacia el norte, ya que son las más expuestas a las inclemencias del tiempo propias del invierno. Es la pared que recibe el mayor azote del viento y de la lluvia y al estar con tejabana está mejor protegida y se consigue aislar mejor el interior de la casa.
Está bien. Aparte de su funcionalidad, el tejado es un elemento arquitectónico que, bueno, pues que resalta, ¿no? Resulta agradable a la vista, da armonía al edificio. En el caso de las catedrales y de algunas iglesias antiguas, las conducciones que servían para desaguar el agua de los tejados se convirtieron además en pequeñas maravillas, pequeñas obras de arte. ¿Qué me puedes contar de las gárgolas, José Miguel?
Bueno, pues una gárgola, yo creo que casi todo el mundo lo sabe, es la parte que sobresale de un caño y que sirve para evacuar el agua de lluvia de los tejados. Esa palabra en cuestión toma el significado de hacer gárgaras, precisamente, pero no en el sentido figurado del término, sino en el literal, ya que se refiere al ruido que hace el agua al discurrir por una tubería, por una conducción, a ese característico borboteo, ¿no? Bueno, las gárgolas adquirieron notoriedad en la Edad Media, ya que en muchas iglesias y catedrales góticas los caños de desagüe se integraron en unas esculturas que representan, como todos hemos visto alguna vez, figuras grotescas, monstruos alados, hombres deformes, demonios, cuya principal función, al margen de la de evacuar el agua, evidentemente, se cree que era la de proteger el templo y ahuyentar a los malos espíritus.
Ah, qué bueno. Aparte de las gárgolas, ¿cuál es el elemento arquitectónico más original que conoces, cuya función principal esté directamente relacionada con el clima, con el tiempo?
Pues fíjate, a mí me llamó mucho la atención uno que vi hace años por Salamanca, concretamente en el pueblo de Candelario, muy cerca de Béjar. Es un pueblecito precioso que está en la falda de una montaña y que prácticamente todo él está en cuesta. Bueno, pues por sus calles empedradas discurren las llamadas regaderas, que son pequeños canalillos por los que discurre el agua del deshielo procedente de los neveros de la Sierra de Candelario, cuyas cimas dominan allí el pueblo. Y aparte de esas regaderas, muchas de las casas de Candelario tienen batipuertas. Se trata de una puerta baja que hay situada por delante de la puerta principal que da acceso a la vivienda, y una de las funciones de la batipuerta parece ser que era la de impedir que la nieve y el agua entraran a la casa,
claro,
ya que se trata de una zona muy expuesta a los grandes temporales invernales.
Yo eso lo he visto en alguna otra zona, fíjate. Bueno, mientras en el sur de la península dominan los pueblos blancos de calles estrechas con sus casitas perfectamente encaladas y con ventanucos para combatir el calor, en el norte lo que se estila son, pues todo lo contrario, las grandes balconadas, los miradores, imagino que para atrapar cuanta más luz mejor, ¿no?
Así es, Pepa. Allí donde falta la luz y el calor del sol, se buscan las soluciones apropiadas que permitan la máxima máxima eficiencia energética, eso que está tan de moda últimamente. Esos miradores del norte suelen colocarse preferentemente en las fachadas que miran hacia el sur, y gracias a los grandes ventanales acristalados, aparte de la luz, el calor queda atrapado en el interior de la casa, de manera parecida a lo que ocurre en un invernadero. Y si en la España húmeda reciben al sol con los brazos abiertos, en la España seca se las ingenian desde antaño en ponerle, por así decirlo, obstáculos. Desde encalar las casas hasta estrechar las calles, todo vale para adaptarse mejor al calor como el que estamos teniendo estos días por ahí abajo.
Ay, es que el ser humano es muy, muy inteligente.
Ha habido gente muy ingeniosa. Yo creo que este tipo de elementos se hacen con el método de prueba-error, ¿no? Probarían cosas hasta que dieron con el elemento.
Pues es lo que digo, que el ser humano es muy inteligente. Lástima que a veces se empeñe en disimularlo. José Miguel Viñas, muchas gracias.
Un besito.
Hasta luego.